a leerlo, ¿no? Banda Nacional, Franny Glass, y esta voz es la de Wagner Moura, actor brasileño que participa en la serie Narcos. Y que seguramente algo Rosito que está con nosotros ya, que está por arrancar su espacio, lo conoce, usted sabe de
Wagner. Te soy sincero, lo conozco de la película esta, El Escuadrón no sé cuánto, brasilera, pero yo no miro televisión.
Claro, pero entonces, importante igual que lo conozca como actor, ha tenido, y que nos diga otras cosas que ha hecho.
No, por ejemplo, ha salido en Elysium, en un papel chiquitito.
Mira.
Pero no se ha dado a conocer, digo, me imagino que habrá hecho muchísimo cine en Brasil, pero en Estados Unidos, o sea, más conocido por Narcos, en donde en realidad ni siquiera soy brasilero, soy un colombiano. Así que ni sé que también le sale el
acento colombiano. Bueno, pero forma parte de este nuevo disco de Franny Glass, y el otro día...
¿Franny Glass qué es? No tengo idea.
Es una banda nuestra nacional uruguaya, y justamente vino... nuestro compañero Aldo Silva nos trajo el disco y dice, prestale atención a esto y prestale atención al cantante del tema 4 del disco, Wagner Moura, que la gente lo conoce por la serie Narcos.
Así que un uruguayo consiguió que el tipo cantara ahí.
Exactamente. Grabado, mirá, estoy mirando los datos del disco, son muy interesantes. Grabado en 3 fines de semana, entre el 23 de julio y el 27 de agosto de este año, en el barrio Brazo Oriental y el balneario Atlántida. ¿Y qué me dice usted? Ahí está, estoy buscando qué más dice, si aparece algo. Wagner Moura fue grabado por Fabio Pinchowski en Estudio 12 Dólares de Sao Paulo, Brasil.
Ahí ¿cuándo está. Se viene el disco de Café Expreso o Café de Noche?
Y hay que hacer el disco, sí, totalmente. Pero bueno, ¿está pronto?
Pronto, listo y ya.
Bueno, estamos buscando la cortina que como siempre se me escapa. Aquí está, porque se viene, señores. El momento de disfrutar de todos los adelantos cinematográficos con Algo Rosito. Ahora sí, la bienvenida oficial.
Agatín, no, ¿qué tal? Bueno, tenemos muchísimo terreno para cubrir, pero quiero empezar con un agradecimiento para tu tocayo Ariel Fernández, que nos está incluyendo en la página de la radio. Así que en el caso de que se pierdan la edición de Café de Noche en vivo, acuérdense que van a poder encontrar la grabación on demand en www.970universal.com, junto a todos los otros materiales, no solamente de Café de Noche, sino también la excelente programación de la radio.
Impresionante.
Impresionante. Ahí estamos por todos lados. Lo prometido es deuda, así que como te había comentado en el último programa, vamos a empezar hablando de lo que nos quedó colgado, esto siendo Yo Soy Así, Tita de Buenos Aires. Una película que en realidad no es documental, es un drama que tiene mucho de ficticio aparentemente, pero trata de la vida de Tita Merelo, que a forma personal me pasa lo mismo que te comentaba ya hace un par de meses, que me sucedió con el documental Fotoruso, porque más allá de que Fotoruso es muy pero muy conocido, ninguno de los dos pudimos nombrar más una canción. Y con ella me pasa lo mismo. Yo soy el que conozco esta, Se dice de mí, que ni siquiera sé si ese es el título. ¿Vos te sabés alguna otra?
No.
La verdad que bueno, para empezar, no sabés la cantidad de puteada que nos pusieron en el comentario de Fotoruso. Claro, pues en teoría, supuestamente todo el mundo nos está diciendo que hay que saber toda la carrera y la única que teníamos ahí era Rompan Todo de los Shakers. Así que hubo quejas a más no poder, porque aparentemente, según todos los que hacían comentarios, hay que leerse la biografía de cada persona de la que hagan una película, y en este caso también hay que saberse toda la discografía de memoria, si no, no sos buen crítico de cine, lo que me ha pasado siempre. Pero la verdad que con esto sí se encarnizaron, estuvo bastante complicada la cosa. Y como digo, ella, la verdad que es raro que hayan tomado este encare a la hora de la película, que les voy a empezar diciendo que me encantó, así que va a contar como una recomendación. Pero su verdadera fama yo creo que vino a través del cine, más que nada por la relación que tuvo con Luis Andrini, que no solamente fue el gran amor de su vida, sino también la que le dio la despuntada en su carrera. Yo me acuerdo que en Canal 10 veíamos las películas de Luis Andrini de corrido, que son, creo que, tan conocidas como la de... ¿cómo es? Cantinflas. Que era Cantinflas o Andrini. Y esta película, desde el punto de vista de valor de producción, realmente es genial, porque todo, desde el maquillaje a los vestuarios, a la recreación de época, es estupendo, al punto de que creo que si hubiera tenido un poquito más de éxito comercial, que realmente, lamentablemente, no lo tuvo, creo que podría haber terminado como la Bien Rose, aquella de Edith Piaf con Marion Cotillard, porque es así de buena o hasta mejor, porque a mí la película esa la verdad que no me gustó demasiado, pero la taquilla en este caso no estuvo de su lado. Les reitero, la película, al menos de mi parte, es una recomendación, pero en Argentina no solamente fue superada por el doble de recaudación en comparación con Los que aman, odian, que es una película que no me gustó para nada, a La cordillera con Darín hizo más del triple de plata, cosa que solamente puedo explicar porque estas dos producciones tienen grandes nombres, una Francella, la otra Darín, y acá la más conocida es Esther Goris, que es la que hace de madre de Tita Merello, que últimamente está haciendo papeles solamente como de una persona que está media loca, y sinceramente no sé si es tan buena actriz o ya no está actuando, porque la vi ahí en persona, y la verdad que llegó tarde a la conferencia de prensa y todo un caso, pero como sea, la película está muy, pero muy buena, por algún motivo no tuvo el éxito, pero lo bueno, al menos en lo que tiene que ver con el público uruguayo, es que terminó siendo la vedette del Festival de Cine de Montevideo, porque no solamente lo inauguró, sino que vino su directora y protagonistas a hacer una conferencia de prensa, donde de nuevo tuve la suerte de hacer una pregunta que la verdad que es algo que se me está dando seguido y con bastante suerte. La primera vez que lo hice fue en la conferencia de prensa de Evil Dead, cuando vino Fede Álvarez acá a Uruguay con su primer película de Hollywood, y solamente tres personas le hicieron preguntas. Ya que Rodríguez Estrada, Christian Font y la última yo, que creo que de tanto joderlo, Fede y su coescritor me terminaron señalando y nombrándome para que me pasaran el micrófono a mí, al punto de que estaba organizando la conferencia de prensa y tenía el micrófono en la mano, los miró como diciendo, ¿tan seguros? No, creo que no quería darme el micrófono, pero bueno, está. Funcionó también donde nos conocimos en Gilda, que con las preguntas ahí que hice, pueden ver hasta el video de desayunos informales, que tuvieron que divagar como 5 minutos en el comienzo porque no dejaban de hablar de lo que yo les había preguntado y pasaron a después a ellos, ni siquiera hacer una pregunta, hacerla cantar o no sé qué. A la última que fui, también fui contigo, ¿cómo es el fútbol o yo? Que increíblemente, el muchacho que hace la cartelera en De Taquito de Mañana, lo estaba escuchando también on demand en la programación acá de la radio, de ¿cómo es? De los videos de la radio, los audios de la radio, y justo estaba haciendo él referencia a una de las preguntas que yo hice. Así que mirá, hasta ahí estamos en todos lados. Ahora, la que hice también dio que hablar, al punto de que la conferencia completa duró 40 minutos y solo respondiendo mi pregunta se demoraron 7. O sea que anduvo bastante bien. Lo que realmente para mí es gracioso, porque yo odio hacer entrevistas. Ahora estoy con un amigo de Los Ángeles, capaz que nos empieza a pasar material de sus entrevistas de Hollywood, porque para mí es un cáncer hacerlas. Siempre por algún motivo como que le termino pegando en las conferencias, pero uno a uno me termina aburriendo y siempre hay que hacer las mismas preguntas y ya tienen las respuestas prontas, cosa que la verdad que no es para mí. La cosa es que otra curiosidad que se dio con este film, que era lo que te comentaba al final del programa pasado, es que se terminó beneficiando por un sistema que usaban en el baño. ¿Por qué? Yo terminé entrando ahí porque estaba haciendo un video para Caras y Caretas y descubrí que habían puesto como un, ¿cómo se llama? Un galardón dentro del póster de la película acá, al menos en Uruguay, como que había sido ganador del premio del público del Festival de Cine de Montevideo. Sinceramente, pensé que había sido una truchada, que simplemente le habían dado esto porque vinieron a la conferencia, capaz que también porque vendió más entradas que la otra, pero la cosa es que no, y esto es lo más gracioso, porque vos has ido al baño del Movie Montevideo.
No, recuerdo haber ido nunca. No fui nunca.
Está como en un primer piso. Hasta hace como 2 meses tenían como una cajita que supuestamente servía para que uno diera su opinión de qué tan limpio estaba el baño. Había como 4 caritas. Mira. de muy contenta a muy triste, y vos tenías que apretar la que te parecía mejor. Yo la verdad que siempre, como los paños están tan limpios, por lo general tocaba dos veces la más contenta para agradecerle a los muchachos que están ahí. Pero la cosa es que agarraron esta idea y la pusieron a la salida de las películas más importantes del Festival de Cine de Montevideo, y así fue que el público terminó votando por ella. Que en realidad, para también los que no saben esto del Festival de Cine de Montevideo, en realidad no es un festival, y por eso es que me llamó la atención de que se había ganado un premio, porque los festivales implican un jurado, premios y una competencia, pero acá simplemente se muestra en la película. Tendría que ser la muestra de cine de Montevideo. Pero por lo menos ahora reciclaron esto del baño para que también se pueda votar y la gente dé su opinión. Así que no solamente con esto, sino también con lo de ya no poner bolsa de plástico en el pop. Creo que se están tomando en serio la reciclada. Sea como sea, si les interesa ver esta película, realmente es una recomendación. Y en el caso de que quieran acceder al video de la conferencia de prensa completa, la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, youtube.com/GorrocitoTV, y ahí al final del videito también van a poder escuchar la pregunta que yo hice. En lo que tiene que ver con los estrenos de esta semana, tenemos una buenísima con Borg McEnroe, la película que está basada en lo que fue la final de Wimbledon de 1980, que yo la verdad que no sé nada de tenis, o sea, ni siquiera información, y lo he practicado un par de veces, pero me pareció medio complicado. ¿A vos te gusta el tenis, el deporte? ¿O sabés algo?
Muy poco, muy poco. En Flores se practica muchísimo el tenis, porque tenemos dos canchas grandes, pero dos complejos de canchas, pero muy poco.
No, aparte es caro, es el deporte blanco, creo que es uno de los deportes más caros, ¿no?
Sí, no sé, después de una compra de raqueta, pues...
Bueno, digo, pero que sí, te harán cansarte el club y alquilar una cancha.
Ah, claro, pero ya es distinto, porque una de las canchas era barata y la otra era un club que con tu cuota ya tenías acceso.
¿Sí? Está incluido, ah, estaba incluido. Bueno, yo te cuento que lo he practicado y es dificilísimo. Antes, en lo que tenía que ver con raquetas, le daba al pádel y al squash, que la verdad que era bastante bueno. Y el que lo hace, ¿sabes quién juega bien? Gatti. Y mi contador juegan juntos. En realidad le tengo que decir a Gatti que mire esta película para poder comentarla en el programa, porque él sabe muchísimo de este deporte. Pero yo, reitero, soy un cero a la izquierda, lo que en realidad en este caso me jugó muy a mi favor, porque al no saber el resultado de este partido que existió en la vida real, estaba en tensión todo el tiempo, que creo que es uno de los grandes problemas que tienen los films basados en hechos reales, porque... digo, cosas como Apolo 13 o la de Soli, el tipo que aterrizó el avión en el agua, más o menos sabés qué es lo que va a pasar porque lo leíste en un libro de historia, o capaz que estuvo en el informativo por una o dos semanas. Siendo un reto muy grande el poder hacer una película entretenida de esto, porque ya sabés cómo va a terminar, así que toda la historia de principio a fin te tiene que interesar, siendo más disfrutable el viaje que el destino, porque el destino ya lo sabes, y por eso yo creo que admiro a la gente que no solamente hace películas de hechos reales, sino que también terminan siendo buenas. Por lo que en este caso yo creo que tenés que saber qué tipo de público vas a hacer antes de ir a verla, porque va a estar la categoría de las personas que sepan cómo fue que terminó el partido, y creo que ahí se van a encontrar con un gran producto cinematográfico. Pero los que no, que es mi caso, creo que les va a encantar, porque entre otras cosas lo que pasa dentro del partido, si no fuera que se dio en la vida real, nadie lo creería, porque literalmente son esas cosas que si salen de la ficción no te la creen. Así que mi recomendación es que, sobre todo si no sabes el resultado de lo que pasó por ahí, te recomiendo que la vayas a ver lo antes posible. De todas las otras cosas sorprendentes que se dan acá, creo que otra que capaz que supera hasta la película en sí, es la actuación de Shia LaBeouf, que muchos conocerán como el muchacho de las de Transformer original, que en un momento creo que apuntaba a ser una estrella grande, tan así que hasta estuvo a punto de heredar la franquicia de Indiana Jones después de que lo hicieran hijo de Harrison Ford en la última. Pero con el tiempo se tiró todo el mundo en contra y se metió en cuanto lío te puedas imaginar. Fue en cana más de una vez por andar borracho y peleando a la salida de bares. La última vez que sentí de él, había tratado de sobornar a un policía adentro de una patrulla y quedó grabado todo. Que en realidad, yo creo que más allá de todos estos problemas y que el tipo debe ser carísimo porque los seguros te deben cobrar un montón simplemente para arriesgarse a tenerlo dentro de una película, esto es muy parecido al personaje que está haciendo, porque Joe McEnroe también era así, el conocido bad boy del tenis, que creo que si no fuera que triunfó de tal manera, hubiera sido olvidado, pero al día de hoy, si no me equivoco, está de comentarista en ESPN o algún canal de esos. Para mí, Shia LaBeouf, creo que si no fuera conocido, o sea, si no fuera un actor que ya hubiéramos visto en otras películas y sobre todo le supiéramos todas las cosas que tiene atrás en su vida privada, con este papel se merecería el Oscar a Mejor Actor del Año. Así de fácil. Pero creo que más o menos como pasó con Mickey Rourke en The Wrestler, por saber tanto de él y por tener sobre todo tanto en común con el personaje, más que actuando de Joe McEnroe, parece que estuviera haciendo de sí mismo, lo que creo que le va a terminar jugando en contra, pero al menos con un poco de suerte capaz que esto termina resultando en que le den otra oportunidad, porque definitivamente demuestra que es un buen actor. Diría que esto sería una segunda oportunidad, pero para él ya van más de 10, aunque después de este trabajo, sea como sea, se la merece. Mira, para que tengas una idea de lo loco que está, durante toda la película se le ven como dos rayitas que tiene en el cachete, que más de uno capaz que puede pensar que era algo de su personaje, que le habían puesto maquillaje, algo así, digo, y si tenía una explicación capaz que se olvidaron de contarlo, o capaz que se piensan que terminó en una escena borrada, pero esas cicatrices que tiene en el cachete se las hizo él mismo en el set de Fury, una película de Brad Pitt, en donde están adentro de un tanque, en donde se cansó que lo maquillaran y no se le ocurrió mejor idea que cortarse a sí mismo la cara, y como si fuera poco en pro de la realidad, se arrancó un diente. Imagínate el tipo este. O sea, hacer ese tipo de cosas yo creo que capaz que te sirve para una película, pero después te transforma en un riesgo tan grande a los ojos de los productores que es sorprendente que le hayan dado esta oportunidad, y creo que más sorprendente aún es el buen trabajo que se manda, porque la oportunidad que le dan la aprovecha al máximo. Así que, tanto por su actuación como la película en sí, creo que va a terminar al menos en mi top 10 del 2017, porque así de buena está, por lo que de tener la oportunidad, reitero, sabiendo el final, o sobre todo no sabiendo el final, apúrense a verla porque vaya a saber cuánto tiempo está en cartel y vale la pena la experiencia. Una que es más para toda la familia es Guerra de Papás 2, la secuela de la comedia que salió hace como 2 años, si no me equivoco, la cual fue un éxito bastante grande, al menos para lo que son los parámetros de la comedia, ya que hizo más o menos 240 millones de dólares a nivel mundial, 150 solamente en Estados Unidos, lo que por lo general garantiza secuelas. A mí me gustó muchísimo la primera, y los otros que estén en esta posición también estarán de parabienes, porque acá se da más de lo mismo con la adición de más familia, ya que la cosa se extiende una generación al incluir los padres de los actores principales, que no es que se van a pelear entre ellos como en la primera parte, sino que principalmente Mel Gibson aporta que resurja una rivalidad entre Will Ferrer y Mark Wahlberg en una seguidilla de bromas que realmente es muy, pero muy buena. Y algo que me llamó la atención también de acá es que Mel Gibson tiene un papel secundario, pero muy importante, y creo que después de esto ya puede considerarse perdonado por Hollywood, porque, digo, creo que al día de hoy estamos teniendo una seguidilla de escándalos que tienen que ver con muchas de las cosas que lo acusaron a él en el pasado, pero como pasó con Woody Allen y tantos otros, creo que ya se da por cumplida su condena. Y si bien, por supuesto, puedes estar de acuerdo o no con este tiempo, siquiera el hecho de que tendrían que haberlo perdonado, creo que devolver, al menos a mi gusto, lo prefiero como director antes que como actor, porque creo que su verdadero talento está atrás de la cámara. Otra cosa que también se extiende es el protagonismo del resto de la familia, porque cuando la original se trataba más que nada de Will Ferrer y Mark Wahlberg y un poquito de la esposa, Tanto los abuelos como las esposas y hasta los niños tienen papeles impresionantes, sobre todo destacándose una nenita que me impresionó, que tengo que asumir que no solamente va a hacer carrera, sino que tendría que estar ganándose cuanto premio revelación hagan este año. En el caso de que no te haya gustado el original, no esperes que esta te cambie demasiado la opinión, pero si por lo menos disfrutaste un poquito la primera, te recomiendo ir a verla porque tanto en familia como solo o con la pareja, creo que son muy pero muy buenas, así que al menos con estas opciones cualquiera le sirve para ir a... no tienen excusas para no ir al cine este fin de semana.
¿Ya está?
No, me estaba haciendo la enseña del tiempo, yo me estoy apurando. Tengo una más.
Le marqué 3 minutos, ahora le quedan 2.
Me quedan 2.
Sí, 2.
Bueno, está, vamos a empezar otra cosa, pero no, porque el otro es más largo que dos. Pero le digo, en el caso de que quieran seguir hablando de cine con nosotros, vamos a hacerlo chivo. Cuento que van a tener acceso a la cartelera semanal de cine que estamos haciendo para la revista Caras y Caretas, la cual van a poder encontrar en carasycaretas.com.uy. Creo que si se ponen ahora mismo ya habrán subido el video de esta semana, en donde hablamos de estas dos películas y también El regreso a Amityville, una de terror, y Patterson, que en realidad esa no la vi. Y por supuesto, nos van a poder encontrar en el programa de televisión y radio del mundo del cine, que sigue creciendo, ya que la semana pasada te comentaba que se habían sumado 2 canales, y esta vez también vengo con 2 novedades, ya que C5SF de Santa Fe, Argentina, y Mega Enlace TV Canal 6 de San Marcos, Guatemala, se han sumado a la cadena de canales que nos retransmiten, así que muchísimas gracias a estas señales por sumarnos a su grilla. Y para los que están en Montevideo, acuérdense que nos van a encontrar siempre en el canal A más B, en TCC y Montecable, donde van a poder ver el programa los domingos a las 23 horas y los miércoles 4 y media de la tarde, además de todos los otros canales que nos retransmiten tanto en el interior del país como los otros 9 países donde llegamos en forma semanal. Y por las dudas, no les voy a decir el motivo, pero les cuento que lo más probable es que la semana que viene venga el lunes, no el viernes, porque se me complica. Así que se las dejo picando, pero si no me escuchan por acá el viernes, capaz que el lunes nos hacemos una aparición.
Bueno, vamos a respetar su decisión, de no decir el porqué.
Muchas gracias.
Nada más que por eso, si no ya tenemos. Nos encontramos la semana que viene.
Entonces. Dale, Paca Tienda. Muchísimas gracias, como siempre.